Son las 8 de la tarde, comienza en Onda Madrid el enfoque 4 horas de radio que dedicamos a la reflexión, al análisis y a la actualidad, a la crónica de la actualidad. Hoy con una edición reducida porque vuelve la Champions con la mirada, con el enfoque puesto especialmente hoy en el Atlético de Madrid, en su compromiso de Champions con el Brujas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Probablemente las cosas sean y salgan con toda la lógica, y es que el Atlético de Madrid consiga sacar adelante el encuentro de esta tarde-noche. Como les digo, comienza el enfoque.
De 8 a 12, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos, y Rodrigo Rato ingresará en prisión. El que fuera el todopoderoso vicepresidente en todos los gobiernos de José María Aznar, el que iba a ser su sucesor hasta que la sorpresa llegó con el nombre de Mariano Rajoy, uno de los políticos más influyentes de la España democrática hasta su caída, a la cárcel va condenado por un delito de apropiación indebida.
Yo entendí, y lo sigo pensando, que era un instrumento de pago, no era en sí misma más que una respuesta o un instrumento para cumplir un salario. Yo lo consideré plenamente legal y lo sigo considerando.
Momentos que sacamos de la fonoteca de Onda Madrid de cuando declaraba ante un tribunal en relación al uso que hizo de las tarjetas Black de Caja Madrid y luego de Bankia. Respetado y admirado como el autor de las políticas económicas de España, no hubo foro, encuentro o cumbre internacional que no fuera invitado para contar el milagro español de aquellos años en los que nos acercamos al pleno empleo mientras la burbuja inmobiliaria crecía y crecía. Autor de privatizaciones de empresas públicas que luego dirigieron amigos suyos y del mismo presidente Aznar. En fin, años de vino y rosas que ya quedan atrás porque ahora lo que vienen son unos años dentro de la celda de una cárcel. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién podía imaginar lo que este sería su final? Siempre quedará esa duda de por qué Aznar lo descartó a última hora y eligió a Rajoy, a un gris y oscuro Mariano Rajoy. Ahora es fácil hacer hipótesis, pero es verdad que algunas tienen toda su lógica.
Eran parte de mi retribución y estaban reflejadas en mi contrato. Como miembro del comité de dirección, yo tenía derecho a todos los incentivos anuales o plurianuales que recibiera el equipo directivo.
Ante el tribunal, ante el juez, ante los abogados, ante el fiscal, altivo, contundente, cortante en sus respuestas, sobrado de sí mismo. Así era Rato en sus momentos de gloria y así se ha seguido mostrando incluso cuando sabía que comenzaba su caída y la hecatombe para él. El Tribunal Supremo ha ratificado la condena a Rato por las tarjetas Black, por disponer a su antojo. Es una expresión exacta de la sentencia, por disponer a su antojo, él y el resto de directivos, de dinero líquido que sacaban con verdadera voracidad de los cajeros de la entonces Caja Madrid. 4 años y medio de cárcel. El Supremo confirma el delito de apropiación indebida de otros 63 directivos y de miembros del Consejo de Administración que se beneficiaron fiscalmente de las tarjetas en cuestión. La condena a Rato ya es firme y en unos días la Audiencia Nacional decidirá cuándo y dónde ingresa en prisión.
Y esto era simplemente un instrumento de liquidez, por lo tanto no era un concepto más de mi retribución. Al final, al ser un concepto más de mi retribución, formaba parte del 100% de mi retribución. Aquí no era un concepto de mi retribución, no sé si me está entendiendo.
No.
Vale. Ese no es el del fiscal, que no entendía nada, como no entendemos tampoco nada, ni siquiera de las explicaciones de Rato, ni tampoco la travesía humana y personal de alguien que lo tuvo todo y va a terminar en casi nada. Las condenas más duras han sido para Miguel Blesa, que fue presidente de Bankia y que murió en julio de 2017, 6 años. E Ildefonso Sánchez Barcoj es director general condenado a 2 años. Probablemente hoy sea el día en el que Rato se arrepentirá claramente del regalo envenenado que le hizo Rajoy al darle la presidencia de Bankia. Un gigante con los pies de barro, con 15.000 empleados, conviene recordarlo, y unos activos de 191 millones de euros. Rato llegó tras una lucha política descarnada con Esperanza Aguirre, que quiso colocar a Ignacio González, a la sazón en aquel tiempo presidente de la Comunidad de Madrid. Ni Blesa, ni Rato, ni Ignacio González tenían experiencia en dirigir un monstruo financiero de ese calibre con una morosidad inasumible y cientos de miles de millones empeñados en el ladrillo que era claramente irrecuperables. No conocían el negocio, pero todos sabían que pasarían de ganar sueldos aceptables a sueldos extraordinarios que pasaban de los 2 millones de euros al año. El panorama penal de Rato no acaba aquí. En poco tiempo se va a celebrar el juicio por la salida a bolsa de Bankia y ahí se enfrenta a una acusación de falsedad y de falsear las cuentas de la entidad cuando ya Bankia era un desastre y estaba arruinando a miles de inversores. Lo de Rato es el mayor fracaso bancario de la historia de España, con una factura pública de dinero de todos los españoles de 23.000 millones de euros tras la intervención y posterior rescate. Pero, señoras y señores, la actualidad una vez más es caprichosa. La gestión de Rato en una caja lo lleva a la cárcel. A su padre, a Ramón de Rato Rodríguez San Pedro, ya fallecido, le embargaron también el Banco de Siero, que fundó de una forma irregular, que tenía en 1967, e ingresó en prisión por sacar dinero a Suiza, lo que entonces estaba penado. Como les digo, la actualidad, que entre otras cosas tiene esa manía de ser tan caprichosa. El otro gran asunto de la actualidad nos lleva nuevamente a Cataluña. Torra era ayer un político débil en la senda del mismo Puigdemont. Hoy es un cadáver político incluso para sus compañeros o lo que sean los de RC y Juntos por Cataluña. El ultimátum de Torra al gobierno de España ha inundado de rubor y de vergüenza a todas las fuerzas políticas sin excepción. Es tal su desvarío que ayer amenazaba con un ultimátum al presidente del gobierno de España y hoy le escribe una carta a Sánchez rogándole que hablen cuanto antes, que cite, que ponga en el calendario una cita para hablar de Cataluña. El gobierno se ha visto obligado, dado el numerito que está montando Torra, a decirle que no es el momento para fijar un encuentro. Quizá convenga recordar este testimonio de ayer de la portavoz del gobierno.
La propuesta que une es el autogobierno, ese es el territorio común, no la independencia. Los independentistas no tienen la solución para Cataluña.
Puigdemont recuerda hoy a Sánchez que es presidente con sus votos, pero el gobierno hace como si se fumara un puro y hace bien. Sí, el delegado de Cataluña de Puigdemont, el señor Torra, está en plena descomposición política. En fin, escuchen a Rufián, de Esquerra Republicana de Cataluña, advertirle al presidente que se tiente bien las ropas cuando diga, cuando anuncie y cuando afirme que está hablando en nombre de todos los independentistas.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Madrid, habla solo el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana en Madrid. Los ultimátums los carga el diablo.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues miren, es verdad, es que los ultimátums los carga el diablo. 8 y 7 minutos, vamos ya con los titulares del día, con David Moreno y Gloria Risco. En Madrid ha muerto una bebé tras horas olvidada por su padre dentro de un coche.
La llevó a la guardería, pero se olvidó de dejarla y cuando la madre ha ido a recogerla le han dicho que no estaba. Ha hablado con el padre y ha encontrado a la bebé de 16 meses ya fallecida. Ha ocurrido en la calle Ana de Austria, en San Chinarro.
Tremendo suceso. El Senado quiere que Sánchez explique su tesis el 23 de octubre.
La Cámara Alta maneja esa fecha para la comparecencia ante el Pleno del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez. El PP, con mayoría absoluta, quiere que el presidente explique su tesis doctoral y también la política de inmigración del gobierno socialista.
La Universidad Rey Juan Carlos recurrirá al archivo parcial del caso Máster.
Presentará un recurso contra el auto de la jueza Carmen Rodríguez Medel, que el lunes dio carpetazo a la investigación, salvo al supuesto delito de falsedad documental que imputa a la expresidenta regional Cristina Cifuentes y a otros cuatro investigados.
La Policía Nacional evitó un enfrentamiento planeado entre hinchas del Atlético de Madrid y del Real Madrid.
Los agentes sorprendieron infraganti el pasado viernes por la noche a 27 ultras del Real Madrid con palos y puños americanos antes del derbi que tuvo lugar el sábado entre este equipo y el Atlético de Madrid.
Hallan los cadáveres de dos mujeres y un hombre en casa de campo de Coín, en Málaga.
Los fallecidos son un hombre de 62 años que ha sido hallado ahorcado, su esposa de 59 años que padecía una enfermedad terminal en fase avanzada y la madre de ella de 89 años que estaba en otra habitación. Los tres son holandeses.
Aumenta la cifra de homicidios por violencia de género en Madrid.
La Fiscalía advierte del grave y preocupante incremento de los homicidios relacionados relacionados con la violencia doméstica en la región. En 2017 se registraron 13 casos, 5 más que el año anterior, lo que equivale a una subida del 62%.
Fraude a la Seguridad Social en una red de peluquerías de bajo coste.
La firma Peluquerías Low Cost, con más de 600 franquicias en España, realizaba falsos contratos de formación a los trabajadores y les pagaba salarios inferiores al del convenio. El fraude asciende a más de 3 millones de euros y hay 37 detenidos en Sevilla.
Podemos lleva a la Fiscalía un sobrecoste de 60 millones en la gestión privada de la sanidad.
La formación morada ha presentado una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción para denunciar el supuesto sobrecoste de 60 millones de euros anuales en la derivación de pacientes a la Fundación Jiménez Díaz. Este centro ya ha negado que haya habido sobrefinanciación.
Y diversos colectivos en contra de Madrid Central.
Una treintena de asociaciones de comerciantes, hosteleros, transportistas y empresarios del ocio y el hospedaje piden la paralización del área Madrid Central. Desde el 23 de noviembre se impedirá el tráfico privado a los no residentes en el centro, a excepción de vehículos eco y cero emisiones.
El enfoque Onda Madrid a las 8 y 10 minutos, y es verdad, uno sale con la chaqueta por la mañana porque hace frío, pero a media mañana no sabe qué hacer con ella y se la tiene que poner en la mano o llevarla en el brazo porque es un incordio, es una molestia. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes,
sí. ¿Sabes de qué te hablo, verdad?
La operación Cebolla.
Claro.
Y estamos, podemos llamar, en el veranito de Paquito, ya que no hemos vivido el veranillo de San Miguel, porque aparte de que es como que se adelantó, y luego durante San Miguel hemos tenido unas temperaturas no tan elevadas como suele ocurrir otros años. Y, en cambio, ahora sí que tenemos unos registros que para nada serían los habituales en estas fechas, y como justo estamos en estos días, pues con lo de San Francisco, pues, veranito de Paquito. Así lo están llamando, veremos si esa denominación perdura en el tiempo. Pero es cierto que es que estamos en una situación atípica, ambiente muy soleado, una estabilidad anticiclónica, que ojo, eso lo que conlleva también es inversión térmica, es decir, temperaturas más frías en zonas de depresión, en zonas de valle, que en zonas altas. Por ejemplo, hoy la mínima en el puerto de Navacerrada ha sido de 10 grados y en cambio en el sur, en donde después se ha alcanzado la máxima, que ha sido en Aranjuez, 29 grados han alcanzado en Aranjuez, han tenido una temperatura inferior a la del puerto de Navacerrada, valores de 7-8 grados en esa zona de la comarca de Las Vegas. Pues esa inversión térmica, fruto de eso, de este ambiente anticiclónico que tenemos, hace que además tengamos esa amplitud térmica tan exagerada, tan significativa. Pues lo que decíamos, en Aranjuez, de los 7-8 grados han pasado luego a 29 de máxima, más de 20 grados de diferencia. Pues prácticamente va a ser lo mismo que tengamos mañana, porque mañana no esperamos sorpresas, ni a nivel térmico, ni en el cielo. Vamos a tener otra vez una jornada soleada, unas máximas que van a superar en prácticamente toda la comunidad los 25 grados y llegarán otra vez a valores de 27, 28 en muchos puntos. Y eso nos va a durar todavía 2-3 días. El fin de semana vamos a tener ambiente de contraste, porque el sábado lo arrancaremos también con la misma situación y llegaremos a máximas también elevadas, ambiente soleado, pero empezarán a entrar nubes. Y esas nubes a lo mejor ya por la noche nos dejan alguna precipitación, y el domingo hay alta probabilidad de que tengamos precipitaciones y un descenso de temperaturas que puede hacer caer el termómetro hasta 8 o 9 grados. Bueno, pues hablamos que de más cerca de los 30 estaríamos más cerca de los 20 el domingo. Ambiente ya otoñal, en cualquier caso, lo que se ve perfectamente es que un embolsamiento de aire frío va a ser responsable de ese cambio en cuanto a la situación meteorológica, así que vamos a disfrutar estos 2-3 días que tenemos por delante.
Esta es la previsión de Ainhoa González para los próximos 2-3 días, 8 y 13 minutos. Vamos a conocer cómo están las cosas en las carreteras de nuestra comunidad. Vamos a la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Hasta ahora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 42 a la altura de Getafe y la 6 desde Las Rozas hasta el plantío. Dificultades también de salida de Madrid por la 3 en Rivas, la 4 a la altura de Pinto, la 42 en Fuenlabrada y la 5 a su paso por Alcorcón. Retenciones en la A6 en Aravaca en ambos sentidos y densidad circulatoria en la M40 en Hortaleza, recintos feriales Vallecas y Vicálvaro dirección A2, Coslada hacia la A3 en Villaverde en ambos sentidos y en la zona de Valdemarín hacia la 6. En el resto de la red de carreteras madrileñas de momento se circula con normalidad. Eso sí, un día más les insistimos, sean prudentes al volante.
Las 8 de la tarde y 14 minutos, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. ¿Qué vamos a preguntarle hoy a los oyentes de este programa? Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Hoy preguntamos a nuestros oyentes por la petición que ha hecho Quim Torra, lo escuchábamos en tu portada. Ha pedido al gobierno, a Pedro Sánchez, reunirse en Barcelona. Desde el gobierno le han dicho que no es el momento, y queremos saber si nuestros oyentes están de acuerdo con la respuesta del Ejecutivo. ¿Cómo pueden comunicarse con nosotros a través de Twitter, @elenfoqueom, o también a través de WhatsApp en el 628-09-11-17. 628-09-11-17.
Las 8 de la tarde y 15 minutos, lo que es lo mismo, las 8 y cuarto.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda. Hoy miércoles, desde las 8:30, segunda jornada de la competición europea. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Brujas. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, ¡te pedimos perdón! Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, nos pasamos luego por Venecia.
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
En fin, el tiempo pasa y al final la justicia tiene ya la última palabra, y especialmente cuando se trata del Tribunal Supremo de España, el más alto tribunal. Vamos ya con el detalle de algunas de las noticias más destacadas de este miércoles 3 de octubre en el Enfoque. Noticias que pasan, como les venimos contando, por la condena del Supremo a Rodrigo Rato. El tribunal ha ratificado la pena de 4 años y medio de prisión impuesta por la Audiencia Nacional por el caso de las tarjetas Black. Tendrá que ingresar en prisión en los próximos días cuando lo detalle la Audiencia Nacional, el lugar y la fecha. Y le queda además a Rato todo un penar por los tribunales, porque aún tiene que verse en los tribunales, en la justicia, su responsabilidad con motivo de la salida a bolsa de Bankia. Tiene más detalles Lupe Ortiz.
Rodrigo Rato lo tiene más que complicado para evitar su ingreso en prisión. Puede pedir amparo al Constitucional y que este tribunal deje en suspenso la ejecución de la sentencia, pero ocurre en muy raras ocasiones, por lo que su futuro más o menos inmediato pasa porque entre en un centro penitenciario a cumplir los 4 años y medio por apropiación indebida continuada. Dice la sentencia del Supremo, de casi 500 folios, que Rato, como presidente de Caja Madrid, mantuvo conscientemente un sistema, el de las tarjetas Black, pervertido en su origen. Aprovechó su cargo para disponer del patrimonio de la entidad, sin excusa, según los jueces. Con sus responsabilidades, experiencia y preparación, Rato no podía ignorar el funcionamiento opaco de las Visas. Él y los otros 63 condenados, exdirectivos y exmiembros del Consejo de Administración, se beneficiaron. Dispusieron a su antojo del dinero de la entidad, sin declararlo al fisco, sin control alguno, y no pueden alegar que pensaban que era legal, porque un hombre medio, recoge el auto, con una mínima formación, no podría entender que esas percepciones dinerarias, con tal grado de opacidad y ocultación, pudieran estar justificadas. Percepciones de más de 15 millones de euros. En lo esencial, el Supremo ha ratificado las líneas fundamentales de la sentencia que dictó la Audiencia Nacional, que será el tribunal encargado de hacer que se cumpla.
Y mientras tanto, en Cataluña, hoy ha continuado el debate de política general en el Parlamento, turno para las réplicas de la oposición al anuncio de ayer de Quim Torra el presidente de la Generalitat, un político muy debilitado, muy desgastado en las últimas horas, dio ayer un ultimátum a Pedro Sánchez, amenazó con retirar el apoyo de su partido en el Congreso y eso ha levantado ampollas en el resto de las formaciones. Es más, le han recordado que cuando hable de independentismo y de independentistas, hable en su nombre y no en los demás. A Esquerra Republicana no le ha gustado eso de los ultimátums, que los carga el diablo, decía Rufián hace un instante y podían escuchar ustedes. Y en todo caso, lo que piden Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña, al margen de lo que diga Torra, es dialogar sin condiciones con el presidente del gobierno. Exactamente lo contrario a las amenazas de Joaquín Torra, el presidente de Cataluña. Lo cuenta desde Barcelona Josep Moragas.
Hoy en el pleno del Parlament, cruce de acusaciones entre partidos, incluso entre independentistas. La CUP ha echado en cara a Torra las cargas policiales y Esquerra ha pedido una estrategia clara. Quim Torra ha respondido esto.
Yo
sigo avanzando por el camino que creemos que tenemos que avanzar. Insisto, o lo hacemos todos juntos o no lo vamos a conseguir.
O no nos en sortiremos.
El momento de la jornada ha sido cuando Inés Arrimadas ha sacado una bandera española y ha dicho lo siguiente.
Porque esta bandera representa la igualdad, la solidaridad y la unión de 47 millones de personas. Y ni usted ni sus comandos separatistas van a hacer desaparecer esta bandera de Cataluña.
Una representación que no ha convencido a Iceta del Partido Socialista, que ha dicho que quienes buscan la confrontación no buscan resolverla. Iceta, que por cierto, ha dicho hoy a Torra que se le quite de la cabeza el referéndum de independencia.
En fin, en la más absoluta soledad está el presidente Torra en estos momentos y además abandonado también incluso por los suyos. Si es que los suyos lo fueron alguna vez, ya les digo que por no ser Torra ni siquiera es militante del PDeCAT. Es que no es militante, es única y exclusivamente el representante del que está en Waterloo, del señor Puigdemont. Estas reacciones no solo pasan por Cataluña, también en Madrid los partidos independentistas con representación en el Congreso se han pronunciado para contestar al presidente catalán y se hace cada vez más evidente la división dentro del separatismo. Informa Noelia Ontoria.
El malestar entre los diputados del PDeCAT es evidente. Aseguran que nadie les avisó del ultimátum y que el presidente Torra actuó por libre sin consultar a su grupo parlamentario. La coportavoz en el Congreso y vicepresidenta del Partido Demócrata, Miriam Nogueras, próxima a Puigdemont, tampoco les trasladó las intenciones de Torra a sus compañeros, aunque fuentes del PDeCAT aseguran que estaba informada. El diputado Feliu Guillaumas se mostraba decepcionado con su líder.
Hizo unas declaraciones duras que fueron contestadas con otras declaraciones duras. Así no vamos a ninguna parte.
El enfado en las filas de Esquerra Republicana en el Congreso lo evidenciaba Gabriel Rufián.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana en Madrid, habla solo el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana en Madrid. Los ultimátums los carga el diablo.
La reacción de ambos grupos apoya la tesis del gobierno de que Torra iba ayer de farol y no representaba todo el gobierno. Por tanto, no temen una pérdida de apoyo parlamentario que lleve a elecciones, aunque en Moncloa no ocultan que han hecho cálculos y que de tener que adelantar los comicios preferirían hacerlos coincidir con un avance de las andaluzas antes de final de año o con las municipales y autonómicas ya en mayo de 2019.
Y más allá de Cataluña, un día más las pensiones siguen en la picota, mientras los ministros de Pedro Sánchez discrepan sobre cómo revalorizarlas, el Fondo Monetario Internacional advierte del peligro de hacerlo solo en base al índice de precios al consumo, el IPC. Pablo López lo cuenta.
Andrea Schacher, jefa de la misión del FMI en España, lo tiene claro.
Esa medida por sí sola, si se aplica de manera aislada, pondrá en riesgo la viabilidad financiera del sistema de pensiones.
Según los cálculos del FMI, hacerlo costará 45.000 millones de euros al Estado. El fondo recomienda ampliar las cotizaciones y vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida. En el Gobierno siguen las declaraciones enfrentadas. En las últimas horas, Nadia Calviño, la titular de Economía, pide que el IPC no sea el único factor que se utilice, mientras que Magdalena Valerio, la titular de Trabajo, garantiza el poder adquisitivo de las pensiones.
No podemos fijarnos solo en un parámetro, como por ejemplo la actualización de las pensiones al IPC.
El compromiso del Gobierno con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es un compromiso inquebrantable.
Aún queda un largo camino por recorrer para alcanzar un modelo definitivo y sostenible del sistema de pensiones.
Las 8 de la tarde y 23 minutos, así viene la actualidad del día, pero hay más cosas de Madrid que repasamos con David Moreno.
Trágico suceso esta tarde en San Chinarro. Una bebé de un año ha fallecido dentro de un vehículo aparcado. Su padre había ido a llevar a la pequeña a la guardería, como todos los días por la mañana, pero cuando la madre ha ido a recogerla, a las 4 de la tarde, le han dicho que no había ido. A su marido se le había olvidado dejarla. Está detenido por homicidio imprudente. Ni los vecinos ni nadie se lo explica.
Yo he llegado y lo primero que me he encontrado ha sido la madre con los profesores, y han salido y han encontrado el cadáver de la niña, la han sacado, la han intentado de reanimar, pero no han podido. El padre ha venido luego corriendo y estaba la niña muerta ya.
Aguas revueltas en el Partido Popular de Madrid. El lunes se anunció una remodelación de la Ejecutiva con una veintena de cargos nuevos, algunos con causas judiciales pendientes. Y ayer el presidente regional Ángel Garrido reconoció que él habría puesto otros nombres. Un comentario que no ha gustado nada en Génova. Begoña Alarcón.
Aunque están convencidos de que no fue con mala intención, la dirección regional del Partido Popular cree que Garrido pudo ser más prudente. No valoran si le gustan o no los nombramientos, pero explican que si no hay nombres del actual Ejecutivo Regional es porque se ha optado por separar la gestión de gobierno del día a día en el partido. Palabras de la vicesecretaria de Comunicación, Isabel Díaz Ayuso.
Hay que entender que si se está en la gestión pública, es importante centrarse en la gestión pública, y si se está en el partido, pues en el partido. Y si yo fuera la presidenta de la Comunidad de Madrid, otros, y así cada uno, porque es normal que cuando uno hace su propio equipo piense en nombres concretos, y no te puede gustar todo el mundo. Con el tiempo, pues verá que la gente que está trabajando en el partido pues es gente de gran valía.
El presidente Ángel Garrido matiza que él no está en contra de esos nombramientos, más bien incluso lo contrario. Su comentario fue genérico.
Cualquier persona en el puesto de secretario general o de presidente toma decisiones distintas, ¿no? Yo hubiera tomado otras distintas, como entiendo que cualquier otro también tendría sus predilecciones, y también entiendo la decisión que ha tomado el Comité Ejecutivo de Madrid, ¿no?
En los nombramientos nuevos, dice el Partido Popular de Madrid, no hay imputados o condenados por casos de corrupción.
Comerciantes, hosteleros y transportistas del centro quieren retrasar la puesta en marcha del área de prioridad residencial Madrid Central. Está prevista para el 23 de noviembre en pruebas y sin multas, pero piden una implantación progresiva para evitar el caos. Elia Fernández.
Piden que el estreno de la gran APR del centro se retrase para no coincidir con el Black Friday, uno de los días de mayor actividad para las empresas de reparto. Francisco Aranda, portavoz de la patronal del sector, advierte.
Se puede generar un caos circulatorio muy importante. Se trata simplemente de retrasarlo solo unos días y no hacerlo coincidir justo con el día en el que se duplica el número de envíos de paquetería.
Temen por el futuro de sus negocios. Aseguran que peligran hasta 300.000 puestos de trabajo. Pepe Ferrer, de la Asociación de Transportes Aedisma.
Estamos hablando de compañías que son pymes y micropymes y autónomos, con lo cual las limitaciones financieras son importantes, ¿no? Y bueno, con todo ese problema, pues claro, puede llegar el momento en el que se plantee una situación de dificultad de abastecimiento, y esto los políticos tienen que saberlo.
Problemas de abastecimiento que temen y mucho los hosteleros. Juan José Bardoni, de La Viña.
Cuando las medidas se toman de una manera radical y como se están tomando, sin absolutamente implantar medidas que puedan dulcificar, que puedan hacer más accesible el centro de Madrid, el distrito centro, pues a los que realmente vivimos y trabajamos en el centro de Madrid, pues claro, puede tener sus consecuencias.
La próxima semana presentarán un manifiesto con sus reivindicaciones.
Suceso de última hora en la calle Alcalá. Un hombre de 54 años ha sido atropellado. Está muy grave al soltarse su perro e intentar recuperarlo. Y enseguida llega la Champions. Más de 1.000 efectivos velan por la seguridad del partido declarado de alto riesgo entre el Atlético de Madrid y el Brujas.
¡Dos cervezas, por favor! ¡Dos cervezas, por favor!
Pues que les aproveche a los hinchas del Brujas las cervezas en Madrid. La agenda cultural con María José Francisco.
El Corral de Comedias de Alcalá abre temporada con una particular versión de Lorca. Esto no es la casa de Bernarda Alba, que se representa viernes y sábado. Actores y bailarines dando vida a las palabras del autor en una fusión de imagen, poesía, música y danza. Una paradoja en homenaje a Magritte. Carlota Ferrer, directora y coreógrafa.
Es un universo donde todo está creado, la danza se fusiona con la poesía, con la música, con la performance de una manera que forma parte de un todo, ¿no? No es que sea escena, música.
El cambio de estación nos trae también nuevos amigos que visitan nuestros cielos. Estamos en la Semana de las Aves y es el momento que SEO Verlife aprovecha para presentar su proyecto Life Followers, una campaña de voluntariado para concienciar sobre la preservación de la red Natura 2000 de espacios protegidos que solo en España ocupa el 27% del territorio nacional. Involucrar y motivar a los jóvenes es prioritario. Solo para adultos, por tercer año consecutivo, vuelve a los teatros Luchana viernes y sábados Gamberros con Karim.
Es un espectáculo de humor, de magia, de improvisación, un espectáculo gamberro. ¿De qué hablo? Pues del matrimonio, del amor, del desamor, de la infidelidad, de los enanos, de los taxistas, de Ryanair, hablo prácticamente de todo, ¿eh? De Mariano, que nos ha dejado, en fin, hablo de un montón de cosas.
Hace una tarde estupenda para conversar.
El protagonista musical de hoy fue uno de los pioneros del sonido indie, Nacho Vega. Se inspira en lugares, situaciones, personas y leyendas urbanas. Le veremos esta noche a las 8:30 en el Teatro Fígaro Adolfo Masillac.
En unos segundos llega la Champion, Atlético de Madrid y Brujas, José Vicente Delfa y todo el equipo de deportes a partir de este momento en Onda Madrid.